Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 29 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por nuestro técnico Otón Madariaga y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada de la situación del joven Andy García Lorenzo, cumpliendo su décimo día en huelga de hambre, sangrando por la orina en la prisión La Pendiente de Santa Clara, luego de haber sido arrestado el día de las protestas en el territorio. Tendremos información con su hermana Roxana García, también hablaremos con Jonathan López y también con Pedro López. También vamos a tener información sobre la situación del dengue en la provincia de Holguín y tendremos varios activistas en la segunda parte del espacio. En el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, Europa tiene que estar con los cubanos. Piden a Borrell que sitúe observadores neutrales en varias ciudades de Cuba de cara al 15N para evitar las manifestaciones. Llueven las críticas a los ministros cubanos tras el reconocimiento del debacle económico de Cuba. El rapero Michael El Oxorbo mantendrá huelga de hambre y sed, ayuno porque la dictadura deje de existir. Sumado a esto, pues, el presidente Biden agradece al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, entre ellos los de Cuba y Venezuela. Piden investigar a intendentes municipales por negación de la marcha cívica en el territorio nacional. Y finalmente continúa la situación delicada con el dengue en varias provincias del oriente cubano. Ante la importancia del tema que tiene, cumpliendo su décimo día en huelga de hambre, sangrando por la orina, en delicada situación de salud, en reclamo de conocer su petición fiscal y exigir su inmediata liberación de la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde se encuentra detenido luego de su detención violenta el 11 de julio. Estamos hablando del joven Andy García Lorenzo. Sus familiares, ayer jueves, convocaron a una conferencia de prensa a través de redes sociales de Facebook, donde mencionaron y alertaron a la comunidad internacional la situación que enfrenta Andy. Ya hoy es viernes, cumpliendo su décimo día, por la importancia del tema, vamos a hablar con varios familiares para seguir la situación de Andy. Empezamos en la ciudad de Santa Clara y le damos la bienvenida a su hermana Roxana García Lorenzo. Buenas tardes, Roxana.
Buenas, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad y por darnos ese espacio para seguir haciendo público el caso de mi hermano.
Bueno, nuestro compromiso es ese con el pueblo de Cuba aquí en Radio Martí, siempre lo ha sido por 35 años. Roxana, quisiéramos tener de ti, que eres su hermana, una actualización de lo que ha ocurrido luego de ayer, lo que hicieron ustedes público en la conferencia de prensa, no estaba incluso tu mamá, pues estaba haciendo gestiones, hasta el día de hoy, sí. Viernes. ¿Qué hay de nuevo?
Sí, a ver, hoy precisamente hablamos con Andy, él mantenía su huelga. Hoy se cumplía el décimo día, a partir del 20 de octubre empezó. Estaba ya en situaciones un poco críticas, ya estaba anémico, estaba bien de su mente, fuerte mentalmente, pero su cuerpo estaba muy debilitado. Él padece de hipercalturia, llevaba alrededor de 5 días orinando sangre, estaba anémico, sus plaquetas y su hemoglobina estaba por el piso. Realmente estaba muy mal. Él nos comentó de que él estaba dispuesto a seguir su huelga hasta que se cumpliera alguno de sus motivos por lo que la hacía, ¿no? Y entonces uno también de sus motivos era de que le diera atención médica a un hombre que estaba allí también preso, ¿no? Que padece de hemorragia y que delante de él se ha desmayado muchas veces, que delante de él ha sangrado mucho, y entonces de que ese hombre, si no lo atendía, realmente se iba a complicar A tal caso de que mi hermano decidió de que ese también fuera uno de los motivos por los que él hacía la huelga, de que a esa persona se le diera una atención médica correspondiente y esto se lo cumplieron. Entonces también en esta semana le dejaron bien claro de que se le daría al abogado su petición fiscal y nosotros le suplicamos a mi hermano que dejara la huelga, cosa que él no quería ceder. Él nos dijo bien clarito de que él estaba dispuesto hasta las últimas consecuencias de seguir su huelga. También él ha recibido mucho apoyo. También está Taily González Velázquez, que es la coordinadora de la marcha del 15 de noviembre aquí en Santa Clara. Ella y muchas otras personas también le mandaron un escrito de apoyo, de que por favor, muchas personas le suplicamos que dejara la huelga, ya que él tiene 24 años, es joven, tiene buena salud mental, pero su salud física realmente estaba en un estado crítico. Cosa de que él al principio no cedió, nosotros le suplicamos, hablamos con él, le dijimos que él tenía todo el apoyo de toda Cuba, incluso más allá, de todos sus amigos. Y que de que pase lo que pase, nosotros le íbamos a apoyar, pero que por favor confiar en que nosotros íbamos a seguir denunciando y de que por favor que la dejara, que nosotros nos íbamos a encargar también de hacer presión. Y como dije anteriormente, uno de sus motivos era la atención médica hacia esta persona, que comenté anteriormente, y se le fue dada. También pidió parar su huelga por eso también, ¿no? Porque uno de sus motivos fue respondido y a base de súplicas de nosotros, porque realmente preferimos tenerlo vivo y seguir luchando nosotros a que él muera, ¿no? Porque no cumple ningún propósito muerto. Es nuestro familiar y lo vamos a apoyar en lo que sea.
Bueno, entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Él ha tomado la decisión de suspender la huelga?
Sí. Exacto, tomó la decisión de suspender la
A
huelga
partir,
a base de las
esa es la
súplicas.
noticia. A partir de hoy él suspende la huelga.
Él suspende la huelga, ya que también uno de los motivos por los que lo hacía fue cumplido.
Bueno, a mí me parece que es una excelente noticia, pero no obstante, él sigue en su reclamo
Exacto.
de el reclamo de que
Sí.
se le entregue y ustedes están comprometidos. También hay una pregunta en esto. Él ha suspendido la huelga a condición de que, repítele eso a la audiencia.
Decidió suspender la huelga ya que uno de sus motivos por lo que le hacía la atención médica hacia una persona que estaba detenida con él estaba muy grave. Él dijo de que si a esa persona le daban la atención médica que esa persona necesitaba, porque esa persona si no le daban la atención médica podía quedarse incluso inválido, podía perecer, de que si le daban esa atención médica él dejaría la huelga. Entonces le dieron esta respuesta, le dieron la atención médica necesaria a ese hombre. Y incluso él seguía diciendo de que no importaba de que él iba a seguir su huelga hasta que le dieran la petición fiscal, pero fue interrumpida a base de las súplicas de todas las personas que lo estamos apoyando,
¿Cómo no?
incluyendo su familia.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Óyeme, un gusto contigo. Vamos a seguir en esta actividad,
Sí,
Roxana.
muchísimas
¿Pudiéramos
gracias.
hablar con tu novio, con Jonathan?
Sí, claro.
Adelante. Jonathan.
Dígame.
Sí, Jonathan López. Un saludo aquí, Jonathan. Jonathan, queríamos hablar contigo en medio de esta decisión, que es una buena noticia, porque lo importante es la vida de un ser humano y la vida que peligraba de antes. Pero me gustaría mantener de ti, que eres muy joven, al igual que Carla. En todo este proceso, en todo este apoyo que ustedes están dando a Andy, también ha habido presión contra ustedes.
Así mismo es, no, mi papá y hemos ya denunciado, ya no, nos detuvieron forzosamente. Realmente ya eso lo hemos dicho y nos detuvieron prácticamente como 6 o 7 horas simplemente por el hecho de defender a Andy, que es un reclamo y de denunciar todo el atropello que se está viviendo contra nuestro familiar, ¿ve? Y por eso fue que nos denunciaron, que nos apresaron. Nos tuvieron allí de 6 a 7 horas haciendo, bueno, lo que hemos repetido, amenazas. Amenazándonos con que nos pueden meter el año, creándonos, diciéndonos que nos pueden crear cargos y demás y demás.
Jonathan, ¿cómo tú ves la decisión de Andy de suspender la huelga? La ves con buenos ojos, me imagino.
Claro, la vemos con buenos ojos. Andy es un guerrero. Andy allá adentro, de hecho, cuando Rosana le explicó, Andy no, él no iba a dejar la huelga bajo ningún, de hecho, él dijo, le dijo a Rosana de que él se había mentalizado era de que su familia fuera arrodillada a pedirle que dejara la huelga y que él no la iba a dejar. Simplemente lo convencimos y por la parte por las redes, del apoyo que ha tenido en las redes y de que él nos dijo a sí mismo, nos dijo, yo estaba dispuesto, yo me había visualizado a morir. Yo estaba dispuesto a morir porque no es justo lo que estamos pasando pero ya no, también ahí le dijo a Rosana que era verdad, que muerto no iba a resolver nada, ¿ves? Que fue lo que ella le pudo transmitir y lo pudo convencer.
Jonathan, una última pregunta para ti antes de pasar con tu padre. Ustedes han tomado una postura altamente digna de independientemente del costo que tenga ir públicamente y denunciar todo lo que ha pasado con su familia en el caso de Andy. ¿Dirías tú que ahí en Santa Clara hay muchos casos de jóvenes que participaron en las protestas, que aún están en un limbo jurídico y que por temor incluso de sus familiares no se sabe lo que está ocurriendo con ellos?
Así mismo. Hay muchas personas, lo hemos hablado por acá con Guillermo, Guillermo nos ha transmitido, muchas personas que tienen mucho miedo acá, son 60 años metiéndonos miedo, y nosotros no es que no tengamos miedo, simplemente era lo que decía mi papá, no nos podemos callar, porque es una cosa que nos toca de cerca y hay que decirlo, porque si no hablamos nos explotamos, es así realmente.
Quería darle las gracias a nuestro colega Guillermo El Sol, que antes de yo lograr contactarlos a ustedes a través de ver el video en redes sociales, desde hace más de 10 días ya Guillermo El Sol en este programa estaba denunciando cuando iniciaba la situación de Andy García Lorenzo, todo lo que estaba pasando. Gracias, Jonathan. Y si tienes la posibilidad de pasarle el teléfono a tu papá.
Muchas gracias a ustedes, sí, cómo no.
Cómo no.
Y buenas tardes a la audiencia de Radio Martí. Un abrazo, gracias por la oportunidad.
Cómo no, Pedro, un gusto estar contigo. Pedro López, cerramos este segmento contigo. Tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido. Fue muy dramático escuchar tu testimonio hablando de dignidad, de que independientemente de las presiones, pues había que ir adelante y defender los derechos y la vida de Andy García Lorenzo. Bueno, ha sucedido lo que ustedes querían. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué pretenden hacer ustedes? Porque ya que Andy ha cejado en su empeño a la huelga, gracias a Dios, hay que seguir defendiendo el reclamo de lo que él quiere, que se le acabe de dar pues la petición fiscal y que se le cambie la medida y no acepta menos que una multa a la libertad. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pretenden, Pedro, seguir ahora adelante ustedes en los próximos días?
Lo que queremos es seguir denunciando. Queremos seguir denunciando el arresto y la encarcelación injusta de Andy. No vamos a parar de seguir denunciando eso. Estamos con una mezcla de alegría y tristeza. Una alegría porque, bueno, vamos a preservar la vida de Andy. Pensábamos que Andy iba a perder su vida porque lo conocemos, sabemos de su tosudez y de la manera de enfrentarse y de ser una persona digna. Él dejó la huelga. Una de las condiciones que puso fue que lo ayudáramos. Él, no, por supuesto, él no sabe todo lo que está sucediendo afuera. Él no tiene que pedirnos eso. Nosotros seguiremos abogando, seguiremos denunciando por todos los medios posibles el encarcelamiento. Nadie puede estar preso por su manera de pensar. No se puede encarcelar a nadie por su manera de pensar. No inventen más con Andy. No le inventen más cargo. Si Andy viene en 2 días de prisión, vamos a protestar por esos 2 días de prisión para Andy. Y no nos vamos a callar sencillamente porque, como dije, como he dicho en todos los lugares, tenemos mucho miedo de la represión, tenemos mucho miedo de lo que nos pueda suceder a nosotros como familia, pero mucho más miedo tenemos de no ser cubanos dignos. Tenemos que ser cubanos dignos, tenemos que aprender a expresar nuestros derechos, tenemos que aprender a exigir nuestros derechos. Y no nos vamos a callar, así de sencillo. Queremos agradecer a todas las personas en las redes por el apoyo, cuántas personas nos han llamado por teléfono. Queremos agradecer a a Zaily, Zaily González Velázquez, que es la promotora del archipiélago acá en Santa Clara, que nos ha dado todo su apoyo, toda su solidaridad. Mientras hemos recibido solamente humillaciones, como la detención de mi hijo en plena vía pública, mi hijo llevando medicamentos y encargándose de la labor cívica que hemos realizado aquí en Santa Clara, mientras hemos recibido esa humillación de las fuerzas del orden acá en, o del desorden acá en Santa Clara, deteniendo a Jonathan y a Rosana, de Zaily y de la oposición, solo hemos recibido apoyo y queremos agradecer. No tenemos más que agradecer a Zaily y a Camila Costa, a Guillermo del Sol, a Manuel Milanés, a Eliezer Ávila y a todos ustedes que se han hecho, a Lady Laura, que se han hecho eco de toda esta situación.
Nuestra recomendación final, nuestra recomendación final, Pedro, lamentablemente las autoridades cubanas muchas veces no son serias. Ellos manejan, tienen el propósito, ¿no?, de enjuiciar a estos muchachos que simplemente fueron a la calle a defenderse y cobijados supuestamente dentro de un derecho constitucional. Por eso pienso que independientemente que la buena noticia, la situación de la huelga de hambre nunca terminan bien, terminan casi siempre mal para las víctimas, los dolientes, por las secuelas que dejan. El mismo Guillermo del Sol, activista de Santa Clara, todavía sufre hoy secuelas de largas huelgas que ha sufrido. Pero yo creo que ustedes, por supuesto, van a seguir hasta que Andy esté libre.
Por supuesto, por supuesto. No, nosotros sabemos, yo nací en esto, y yo los conozco, yo sé cómo trabajan ellos. Que sepan, ellos escuchan este programa, que sepan que no vamos a cejar en el empeño hasta ver a Andy libre. Y vamos a seguir denunciando por todas las plataformas. Acabamos de recibir la llamada de una emisora de Miami, Radio Caracol, ¿pudiera ser?
Pudiera ser, sí, hay una emisora local aquí que se llama así.
Entonces, que quieren hacerse eco también, y vamos a seguir denunciando. Tienen dos opciones, o detenernos a todos, porque si me detienen a mí, van a seguir denunciando ellos, y así sucesivamente. La opción que tienen es detenernos a todos en bloque, en masa, o liberar a Andy, porque nadie puede estar preso, repito, por su forma de pensar.
Cómo no, Pedro, seguiremos la semana que viene en Vigilia Informativa con ustedes. Las gracias a Pedro López, pues también a Roxana García Lorenzo y a su novio, pues a Jonathan López ahí en Santa Clara, dándole seguimiento a la situación de Andy García Lorenzo. La buena noticia, ha decidido deponer la huelga de hambre en el día de hoy a cambio de la atención médica que va a recibir el reo que está ahí en la prisión donde se encuentra la pendiente, y también en espera de que finalmente las autoridades le den le entreguen la petición fiscal. Esta es la buena noticia en medio de la drástica situación que enfrenta Andy García Lorenzo, preso desde el 11 de julio. Las gracias a ustedes tres. Vámonos a terminar nuestra primera parte de Cuba al día hoy en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan.
Bueno, en una inusual información, a través de las páginas de redes sociales del Ministerio de Salud Pública en la provincia de Holguín, la doctora Nancy Tamayo Rodríguez, jefa de la Oficina de la Atención a la Población del Departamento de Salud Provincial, ha dicho que se ha creado, ha anunciado la creación de una comisión investigadora ante las quejas de familiares de fallecidos por COVID-19 y el trato informativo que se le dio a los casos. La nota no precisó quiénes son el resto de los integrantes ni cuántas son las quejas. Se limitó a agregar que se están buscando detalles que permitan una respuesta coherente y positiva del pueblo. Que yo sepa, es la primera investigación, Zamora, que se logra en el país luego de muchos meses que muchos de ustedes han estado cuestionando las estadísticas oficiales. ¿Cuán importante es esto, Zamora?
Bueno, sobre todo la importancia, que bueno, de hecho es la mayor que tiene en estos momentos, es que el régimen como tal está reconociendo que primeramente el fracaso que tuvo en cuanto a tratar la COVID-19 y el fracaso que tuvo como sistema de salud, que bueno, siempre se ha vendido como adalid en el mundo, como uno de los, como una potencia médica, ¿no? Y demostró al final que esto fue totalmente una mentira garrafal, porque incluso hasta el personal que tenía fuera en otros países tuvo que traerlo para acá, para la isla, para poder tratar la COVID-19 y valerse de otros medios de ayuda para poder un poco paliar la situación tan compleja que tenía aquí dentro y que fue el motivo de tanta muerte y tantos problemas con la lucha con la COVID-19. Y bueno, de hecho, esto es lo que hace que, bueno, que esta vez el régimen tuvo que reconocer al hacer este tipo de crear esta comisión para investigar. Bueno, pues esto no demuestra otra cosa que el reconocimiento de su fracaso y de la cantidad de muertes que esto trajo, justamente por el desabastecimiento tan grande que tuvo en cuanto a los insumos y al problema tan marcado que tuvo con el oxígeno. Y nos abre nuevas puertas justamente para exigir también otras muertes que como tal el sistema no reconoció ni como COVID ni como nada, y los familiares aún esperan una respuesta sobre este tipo de situación con sus familiares.
Ramón, finalmente la situación del dengue vuelve a ser endémica. Ahora se encubren los números del COVID, pero hay una situación con el dengue en el Oriente complicada, específicamente en Holguín. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Bueno, bastante complejo esta situación que hay. No solamente el pueblo cubano tiene que atravesar el fracaso económico del régimen, ni tampoco el ataque tan fuerte que tuvo la COVID-19 acá dentro del pueblo holguinero, sino que también ahora se suma este problema del dengue, que ya desde el mismo momento que los finales ya de las acciones de la COVID-19 por acá, bueno, pues ya se estaban viendo casos complicados de COVID con dengue, y esto un poco lujaba más a que hubieran más fallecidos también. Ahora en esto, la cantidad de mosquitos Aedes aegypti que prolifera acá dentro de la provincia de Holguín, bueno, pues es bastante marcada, y se han estado tomando medidas, pero aisladas, que realmente no cumplen los objetivos para poder frenar un poco el contagio tan grande que hay de este mosquito, que, bueno, de hecho, acá se está fumigando, pero muy poco, y ya todos conocemos de antemano con las otras denuncias anteriores que se han estado saliendo de acá de la isla, que la misma química que utilizan para fumigar no es efectiva por la carencia de químicos fuertes para poder diezmar un poco el mosquito Aedes aegypti. O sea que además las pesquisas que están haciendo no traen medios ninguno, no traen abate, no traen nada, simplemente lo que hacen es más bien multar a las personas que, bueno, por alguna razón no tengan los depósitos cubiertos y cosas así, pero ahora creo que tendrán que abrir obligatoriamente una campaña mucho más fuerte, porque cada día aparecen más casos, y creo que las soluciones del régimen siempre se van a mantener deficientes, justamente por las carencias que actualmente tienen económicamente y, bueno, en cuanto a lo que es medicamento y demás.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este viernes 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, la producción. Por su importancia, vamos a poner en contexto ahora varios testimonios de personas que van a colaborar con nosotros en el espacio en la tarde de hoy, dramáticos testimonios realmente de familiares, de jóvenes que están aún presos, ya con proceso de instrucción, con la petición fiscal en el sistema penitenciario en el país, por su participación en las protestas del 11J. Vamos a iniciar el testimonio ahora con la entrevista que le vamos a hacer en Santa Clara, Cuba, con la delegada allí en Santa Clara del Movimiento por la Democracia, el de Opositores por una Nueva República, el MOR, en Santa Clara, pues Omara Rodríguez Aparicio. Omara, cuéntanos qué pasó. El día 18 fue detenido Yendi Fonseca López en Ranchuelo y llevado a la unidad de la PNR. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué lo detuvieron? Y aparentemente se dice que ahí fue golpeado. Cuéntanos esos detalles para después pasar qué ha pasado en el día de ayer.
Bueno, buenos días. Por aquí Omara Rodríguez Aparicio de aquí de Cuba. Yo soy opositora de los derechos humanos y pertenezco a la soy activista del movimiento de opositores de una nueva república. Uh-huh. Yo soy prima de Yendi Fonseca López. A él lo detuvieron el día 18 de entre las 6-7 de la mañana en su trabajo. Él es el trabajador de una batería con su papá y varios trabajadores. La policía fue a buscarlo a su trabajo para hacerle una verificación a la policía. Cuando llegaron a la policía, él se fue de la puerta de la policía, se va porque alrededor de 5 meses a él lo detienen por un delito, que le quieren echar un delito que él no cometió. Se va de la policía porque el jefe de la seguridad de la policía, al siguiente día que lo tienen detenido, le dicen que estaba bueno para tirarlo del segundo piso para abajo y terminar ya con él. Fue una amenaza. Él tiene
cuando él lo llevan al 18 a la policía, él se fuga de la policía, se fue.
Él se va de cuando lo bajan del carro. Ajá. Él se va de la policía. Ajá. Porque él tiene miedo de que lo tiraran del segundo piso. Él se va y entonces la policía le cae atrás y le entran a golpe. El jefe de la unidad, que se llama Lázaro Fuentes Reyes, le cae atrás en el motor y con la goma del motor le da un golpe en la cabeza y los otros policías le dan golpe con un tubo en la mano derecha y lo desmayan. Ahí el pueblo empezó, las personas que estaban allí, que vieron todo aquello, empezaron a gritarle que eran unos abusadores y se lo llevaron para el policlínico a darle atención médica.
¿Eso fue el mismo día 18?
Eso fue el día 18. Cuando después se lo llevan para la PNR y cuando llega allí, él se quita la ropa, se queda desnudo y hace una huelga de hambre y de sed. Eso fue el día 18. El día 19 yo en persona lo vi a él, me dieron una entrevista con él y yo lo vi y estaba golpeado. Yo lo vi con mis propios ojos. Y él me dice de que él se había ido de allí de la policía porque tenía miedo, que ya lo habían amenazado hacía alrededor de 5 meses y que él tenía miedo que lo cogieran con él, que le hicieran algo.
Uh-huh. ¿Y qué pasó después? Desde el
18 empezó. El 19 fue cuando yo lo vi. Y el sábado lo obligan, porque ya hacía una semana que no tomaba agua ni comía, y se lo llevan para Santa Clara. Al llevárselo para Santa Clara, ese mismo sábado le dan una golpiza. Todos los policías que estaban de guardia le dan una golpiza y lo obligan a ponerse la ropa. Se lo llevan para Santa Clara
La familia, la golpiza la, se la dieron en Ranchuelo o en Santa Clara.
En Ranchuelo le dieron la golpiza. Eso porque fue, no quería ponerse las ropas.
Eso fue este sábado pasado.
Le
dieron una golpiza y lo montan y lo traen para Santa Clara.
Y se lo llevan para Santa Clara porque no quería comer ni, y ellos después de los 7 días de ahí se lo llevan de ahí cuando tienen huelga de hambre porque tienen miedo de que le pase algo ahí. Se lo llevaron para Santa Clara. Cuando el lunes la familia va a verlo, la madre y el hermano, y no se lo dejan ver.
Perdón un momentico, Omara, ¿en qué lugar de Santa Clara lo tenían?
La tenían en una unidad que se llama La Tercera.
En la tercera unidad de la PNR de Santa Clara.
De la PNR de Santa Clara.
Ajá. Entonces, el lunes te quedaste que el lunes la familia fue a verlo y no se lo permitieron.
Y no se lo dejaron ver. Y el martes la policía los citó a los padres para que fueran a buscar el papel de la policía de Ranchuelo, que el jueves le iban a hacer el juicio.
¿El juicio por qué? Ayer, ¿por qué delito?
Nada, no tiene delito ninguno, por peligrosidad.
Por peligrosidad. Por peligrosidad. ¿Y ayer fue el juicio? ¿A qué hora y dónde? ¿En qué tribunal? ¿El Tribunal Provincial de Santa Clara?
De Ranchuelo.
¿El Tribunal Municipal de Ranchuelo?
De Ranchuelo.
¿A qué hora fue el juicio?
Fue a las 2 de la tarde.
¿Y a qué lo condenaron?
A 3 años de peligro.
¿3 años de peligrosidad?
3 años.
Por tu madre. Y entonces, después que terminó el juicio, ¿qué pasó con él? ¿Dónde está en este
después
momento?
Después que terminó el juicio, ya se lo llevaron para Santa Clara. Se despidió ahí de la familia. Dice que no lo dejaron casi ni hablar con él. Él lo único que dijo fue en el juicio fue que él estaba todo golpeado y que todos los policías que estaban de guardia ese día, el sábado, aquí en Ranchuelo, le entraron a golpe. Todos le pasaron por arriba. Le dieron los golpes de los hombros para abajo y no le tocaron la cara.
Increíble. ¿Y dónde lo tienen ahora, en Santa Clara, otra vez en la tercera unidad?
No, ahí no te puedo verificar bien. Averiguar bien, pero
parece ser que lo llevaron ya a prisión.
Debe ser directamente a prisión.
Directamente a prisión. Bien, ¿y la familia va a apelar?
Bueno, no sé todavía porque no he tenido esa conversación con la familia, pero cuando yo lo sepa enseguida yo te informo.
Está bien, ven acá. Y ¿Yendi es activista?
Sí, activista, y pertenece al movimiento de opositores de una buena república.
De una nueva república, del mismo movimiento que eres
del
tú.
Mismo, sí, sí.
Y esto es, y él, la razón de llevárselo a la vaquería es por su activismo, no por otra cosa.
Bueno, en realidad no tienen prueba ninguna con él. Y entonces también es por ser activista y por ser familia mía. Porque tú sabes que todas las familias que de las personas así como nosotros los opositores, todas las cogen con ellos.
Ven acá, ¿y qué edad tiene Yendi?
23 años.
23 años. Como nos hablamos, nos mantenemos en contacto. Gracias. Bueno, tenemos el contacto ahora en Arroyo Naranjo con Yulinela Cariac Castro, activista de derechos humanos, trabaja en la organización de José Díaz Silva, Opositores por una Nueva República, el NUAR, que tiene una situación tremenda con su hijo Roula Jesús Castillo Castro, 17 años de edad, preso el 16 de julio en la prisión de menores del Cotorro. Yulinela, la situación de su hijo, ¿usted lo ha visto desde el 16 de julio?
Lo vi el día 18 de este mes.
¿Cuál es la situación de él?
Bueno, la situación de él, a él lo estaban acusando por atentado, por daño y por desorden público. Y ahora le baja una sentencia con 23 años de privación de libertad por sedición.
¿Sedición también?
Bueno, es la causa que tiene ahora, sedición con 23 años de privación de libertad es la sentencia que baja.
Yulinela, ¿su hijo es menor de edad?
Sí, mi hijo es menor de edad. Tiene un bebé que tiene un año y medio también. Es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, es atleta, está activo en la escuela, está en la escuela de deporte, en la academia.
¿Es un muchacho integrado? ¿Nunca ha tenido problemas judiciales? Cuénteme
eso. No tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problemas con la policía. Tiene muy buen comportamiento social. Las investigaciones por su jefe de sector fueron las mejores, no le dieron ningún tipo de queja.
¿Y por qué se lo llevan preso? ¿Porque participó en las protestas?
Porque participó en las protestas.
¿Y qué evidencia
ahora
tiene?
Ahora me cuentan de que participó en todo, que participó virando patrulla, dando golpes, según ellos. Yo no he podido hablar con mi hijo para preguntarle si es real o no es real. Ahora el día 2 tiene otra visita. Yo no podré ir porque, bueno, Estoy enferma, ¿ves? Tengo dengue y así no me dejan entrar. Pero bueno, su padre va y ya su padre investigará ya mejor.
Pero indudablemente, Yulinela, esto es un abuso lo que está ocurriendo, porque hay miles y miles de muchachos habaneros y en todo el país que participaron y ahora están tratando de hacer un juicio ejemplarizante con estos muchachos.
De los menores, él es el que más años tiene.
De los
menores, él es el que más años le piden. Bueno, ahí está Socia que dice que desorden público, atentado, terrorismo, asesinato, vandalismo, todo eso fue lo que me explicaron.
Venga acá, Yulinel, y él...
Miguel hubiese matado a alguien.
Exactamente, pero la otra cuestión, este es un muchacho que está en una prisión de menores, ¿es legal todo esto que está haciendo? ¿Usted tiene un abogado?
Sí, yo tengo un abogado, yo le puse un abogado a la semana de esto, le encontré el que enseña de abogado en un técnico. Me dieron su número de expediente y yo le puse un abogado, el abogado presentó un cambio de medida y se lo denegaron.
¿Y se lo denegaron?
Sí.
¿Y qué dice?
Ahora ya el abogado nos cita para decirnos lo de la sentencia, de los años que le piden, y va a presentar una queja porque dice que no está de acuerdo. Bueno, con eso nadie está de acuerdo, la verdad.
Venga acá, Yulinela, y la cuestión de que tiene 17 años no pesa en nada de esto.
No, eso no, a ellos aquí no le interesa nada de eso.
¿Usted considera que todo esto es muy injusto lo que se está haciendo, no?
Claramente que sí, demasiada injusticia es la que hay aquí, demasiada, demasiada.
Cuando lo vio usted...
Más con esos jóvenes, muchos más con esos jóvenes, ¿ves? Aquí cada cual tiene sus derechos, son libres de expresar lo que sienten realmente, y aquí en Cuba no existe eso. Aquí en Cuba hay que pedirle permiso a todos los HPS para uno expresar lo que siente.
Yulinela, cuando usted lo vio, ¿en qué condiciones lo vio hoy en la prisión del Cotorro el día 16?
Bueno, la primera vez que yo vi a mi hijo, lo vi en Ciénaga de Abajo, con tremendas malas condiciones, con sarna, el uniforme cochino. Yo me entrevisté con un político que había ahí y al momento le cambiaron la ropa de cama, le cambiaron el uniforme y yo le llevé unos medicamentos y se le quitó la sarna. Ahora, cuando fui a verle el día 18, lo vi bastante bien. A pesar de que estuvo con dengue, estuvo muy malito y bajó de peso, pero bueno, lo vi bastante bien. Bastante bien en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, porque bien en este lugar uno nunca está, y mucho menos ellos que son unos niños, ¿ves?
Son niños.
Pero bueno, aparentemente él me demostró que estaba bien. No sé si lo habrá hecho con el fin de que yo no me sintiera mal, o si realmente lo estaba, ¿ves?
Yulinela, 17 años, un adolescente. Cuando usted tuvo la entrevista ahora en prisión con su hijo, ¿cómo él procesa todo esto que le está ocurriendo?
Él dice que él va a seguir para adelante. De hecho, tiene como una curita puesta así en la cara. Y yo pensé que era algún golpe que él tenía o algo. Y dice que no, que ahí los que tienen las curitas, ¿usted sabe lo que es una curita?
Sí, claro, por supuesto.
Es como un parchecillo que uno se pone cuando le sale una ampollita en el pie, algo así. Lo tiene puesto en la cara y dice que quienes se ponen eso en la cara y en la prisión, eso es protesta.
Es por protesta.
Sí, él dice que él ahí, que lo que Dios quiera, que él asume todo lo que él hizo, él es confeso, él nunca se negó a nada.
Y además, él lo que reconoce que participó, pero él no viró patrulla ni hizo nada de eso.
Bueno, realmente no sé, realmente no lo sé, eso no lo sé hasta el día 2 ahora que tenga la visita.
Hasta el día 2 que tenga la visita. Ok, Yulinela, fecha de juicio todavía no hay.
No, todavía no la tenemos, todavía. Ya sabemos que el expediente está en el tribunal, en la audiencia de La Habana, en el tribunal provincial. El expediente está cerrado, como bien le dije, con el delito de sedición, con 23 años de privación de libertad, pero no sabemos aún cuándo es el juicio. Yo pienso que eso realmente sea, no sé, para aterrorizarnos a nosotros, a que no salgamos el día 15 para la calle, a que tengamos miedo, vea, que esa gente que quieren salir... no sé, tengan miedo. Pienso que sea por eso, porque no pienso que por lo que mi hijo haya hecho sea una condena tan drástica.
Bueno, aquí estamos para apoyarlo. Vamos a sacar esto al aire y yo me mantengo en contacto con ustedes. Bueno, y ahora en Cuba al Día, este viernes, el 29 de octubre, por su importancia, vamos a retransmitir íntegramente la conferencia de prensa a través de redes sociales que realizara este jueves la familia de Andy García Lorenzo, cumpliendo ya en esta jornada el décimo día en huelga de hambre en Santa Clara, en la prisión La Pendiente, en reclamo de un cambio de medida cautelar, su liberación inmediata y que se le entregue la petición fiscal.
las personas que han seguido el caso de Andy de cerca, todos los familiares, para informarles sobre nuevos acontecimientos que han pasado, que estamos todos juntos hoy como familia, estamos en una oración, precisamente por el caso de Andy. Entonces, estamos todos juntos, falta mi mamá, Tairi Lorenzo Prado, que precisamente está hoy en atención a la ciudadanía para presentar nuevas quejas que se han dado sobre el caso de mi hermano. Estamos aquí, Jonathan, él es mi pareja, está mi papá, Nedel García Pacheco, Pedro, el padre de Pedro y Jenny, los padres de Jonathan. Estamos todos juntos como familia para informarles que precisamente ayer nos llamaron de que podíamos ver a Andy, y entonces fuimos, nos presentamos alrededor de las 2 de la 1 y pico, 2 de la tarde, nos presentamos y con el propósito, ¿no?, de verlo. Obviamente la visita era para, según ellos, para que nosotros habláramos con Andy, para desplantarlo, para que no siguiera su huelga de hambre, porque hoy precisamente se cumplen 7 días de la huelga de hambre de Andy, con lo que él nos afirmó de que él no va a parar. De que él no va a parar su huelga. Los motivos son, en primer lugar, de que se le dé atención a un prisionero de que hay ahí detenido, que tiene alrededor de 50 y pico años, no tenemos el nombre exacto de él, porque ya se van a dar cuenta en el resto del video de que todo ha sido un poco complicada la visita, pero bueno. Él tiene alrededor de 50 y pico de años, entonces está enfermo, entonces no tiene atención médica, no está siendo atendido. Y Andy está muy indignado con esta situación, así que debe ser un caso bien grave, por lo que él decide de que ese sea un motivo de su huelga de hambre. También decide en su huelga de hambre, ¿no?, de que llegue urgentemente su petición fiscal ya. Entonces, cuando llegue su petición fiscal, él decidirá si continúa o no su huelga de hambre. ¿Por qué? Las razones son porque él no va a parar su huelga de hambre si su petición fiscal es de 1, 2, 3 años. No.
Si es de prisión, él quiere, sea lo que sea, de prisión,
exactamente, o sea el tiempo que sea, que la petición fiscal, él va a continuar su huelga de hambre. Él solamente va a parar la huelga de hambre
si es una multa.
Si, exactamente, si es una multa o si es un cambio de medida, ya para la casa, ya. No estamos en términos de que vamos a seguir esperando, no. Ya tiene que salir la petición fiscal. Entonces, las dos personas, porque muchos se preguntarán, porque eran 3 personas los que estaban haciendo la huelga de hambre, mi hermano continúa, y ya le di las razones, ¿no? Él va a continuar su huelga de hambre.
Las otras dos personas no sabemos si continúan o no, están en
Manaca.
Las aislaron para Manaca. Sí.
Mostraron un video de una de las personas que están en huelga de hambre comiendo, pero no sabemos si es un video anterior a la huelga.
Exacto.
Entonces, en primer lugar, fuimos ayer, a mi padre lo entraron solos primero. Los primeros los metieron en una sala para hablar con ellos, para que el motivo era para desplantar a Andy, siempre poniendo su salud por el medio, de que mira, de que estás afectando la salud de Andy. Entonces los pasaron a ellos para ver a Andy y estuvieron con 2 oficiales de la seguridad del estado. Luego, al cabo de alrededor de una hora, me llamaron a mí para que yo entrara. Entré con una prima mía que es doctora, que fue precisamente a ver las condiciones de Andy. Entraron, nos metieron para ahí, igual, lo mismo, ¿no? De que mira, de que la huelga de hambre lo afecta la situación en la cárcel a Andy. Sí, primero que eso, exacto, era, no, mira, la idea es de que ustedes hablen con Andy, porque mira, de que esto está afectando su salud, de que mira, que no sé qué más. Entonces yo le dije.
No dejaron hablar nada de política.
Antes de eso, le estaba diciendo, mira, yo le dije, la huelga es un derecho que tiene el preso. Y dice, no, sí, es un derecho, pero mira que no, que va contra la norma de...
Va a tener consecuencias.
Entonces nos pasaron a ver a Andy, y ahí es donde cabe el tema de que ellos están hablando, ¿no? Que estamos hablando. En primer lugar, lo primero que yo hice, luego de saludarlo, etcétera, estábamos todos juntos, estilo una mesa redonda, con 2 oficiales de la seguridad del estado. Me senté al lado de él, y entonces lo primero que le hice fue, la primera pregunta que le hice fue, dime cuál fue la reacción en la cárcel, ¿no?, al saber de tu huelga de hambre. Y entonces me dijo, no, Rosana, bueno, él estaba todo el tiempo cortado, ahí podemos saber, obviamente, ellos tienen todo el tiempo del mundo para hacerle las amenazas, suficiente. Y Andy todo lo que me decía en todo momento era, no, mira, Rosana, que mira, que yo tengo miedo de que te cojan presa, de que mira, que no sé qué más, esto es problema mío, yo me voy a encargar de esto, porque ahí se ve de que él estaba intimidado, de que él está consciente y sigue firme en la posición de que él quiere continuar su huelga de hambre, pero que tiene miedo por la familia, porque ya él mismo nos dijo de que ya lo han amenazado con que a mí me van a coger presa a la hermana. Entonces, yo empecé, seguí tocando el tema de sobre su caso, ¿no? Su caso es un tema político, y no, todo el tiempo nos decían, mira, la visita es para un tema de familia, no un tema de no un tema de política, no un tema del caso de él, vamos a conversen sobre la familia, que tienen poco tiempo, que qué sé yo. Entonces, obviamente es una contradicción y es una violación, porque nosotros podemos hablar de lo que nosotros querramos. Porque obviamente llevamos tiempo de verlo y nosotros tenemos...
Y él tiene derecho a saber lo que está pasando en la calle con su caso.
Exactamente.
La repercusión que está teniendo. Todo Toda tiene derecho. Es el derecho que nos asiste. Y estamos denunciando eso. ¿Cómo? Puede haber un oficial de la seguridad del Estado, puede estar presente, pero no puede interferir en la conversación. Nosotros conversamos con el reo lo que nosotros queramos. Eso es una violación y queremos denunciarla al mundo.
Entonces, también después vimos, cada vez que yo intentaba hablar, me decían, mira, ¿qué más es para esto? Pero sí pude, entonces lo que sí pude hablar con él, que sí le pregunté, que me dio tiempo a preguntarle, ¿no? Le dije, mira, yo necesito que me digas cómo fue tu detención. ¿Cómo fue tu detención? Porque ya, o sea, hemos sabido de que te golpearon, qué sé yo, pero necesitamos saber cuál fue tu detención, ¿no? Y me dijo, mira, eso es fácil, eso fue... te explico, ¿no? Dice, no, mira, yo me estaba manifestando, ya me iba para la casa, pero ahí había un cerco de policías, todos dándole golpes al pueblo, ¿no? A la gente, y al lado mío había una mujer que estaba firmando. Entonces, cuando viene una patrulla que le caen arriba a la mujer, entonces cuando vi el panorama, me estaba diciendo él, ¿no? Cuando vi el panorama, él lo primero que hice fue alzar las manos, ponerlas así, él me hizo la demostración, alzar las manos, las puse aquí, se arrodilló y se tiró en el piso. Acostado y puso las manos acá atrás, él solo. Él dijo, no, yo tengo que hacer esto porque me van a caer la leña aquí, ¿no? Se lo cogieron, lo montaron en la patrulla y hasta ese momento no habían hecho nada, se entregó. Pero cuando lo montaron en la patrulla, dice que uno de los policías le dijo, oye, saca ese para acá afuera que lo tenemos que posar. Lo sacaron, lo esposaron y le dice que le dio una mano de leña, una mano de palo, dice que le dio de tal manera de que al otro día dice que las manos de él eran hinchadas. Y que cuando en instrucción, cuando lo detuvieron, que le estaban haciendo la entrevista, a todas las personas de la entrevista, él le estaba diciendo, búsquenme un médico y mira, revísenme, que mira, él es muy blanco, ¿no? Y tenía los moretones en los músculos, en las manos, dice que las manos eran hinchadísimas, de la manera que le estaba esposado y le dieron por donde le pudiera.
Que los médicos no hicieron nada para verlo él.
Exacto, ningún médico le... nada.
Que él también quiere acusar a los médicos que no hicieron nada porque lo vieran a él rápidamente en ese momento.
¿Entienden? Entonces, pues ahí hay otra violación más del principio de su detención. Él exige que lo atienda un médico y no lo atendieron. No lo atendieron, no le hicieron caso, no anotaron la denuncia. Él dice que se acuerda clarito cómo es el oficial, ¿no? El policía que le dio el golpe, pero como todo en este país, mamá está haciendo en este momento esa denuncia de ese hombre, de que lo golpeó, pero como saben, como todo en este país, vamos a ver si eso procede o no. Que todos sabemos que no va a proceder.
Y el otro problema que tiene en la actualidad es que el agua que le están dando no es un agua acorde. Nosotros se lo dijimos al de la seguridad que trataran de buscarle agua buena para que él pueda tomar bastante agua. Todo o de lo contrario, que nos avise a nosotros para nosotros entonces llevarle los pomos de agua.
Todo
para
sube nosotros. Porque nosotros fuimos, le damos un pomo de agua y entonces él dice, no, si yo hoy he estado orinando sangre porque yo llevo más de 24 horas que no tomo agua. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué no había tomado agua, no? Y dice, no, el problema es que imagínate tú de que yo tenía que estar escogiendo el agua de la cantidad.
A modo de protesta.
A modo de protesta, ¿no? Dejar de tomar agua en modo de protesta porque no le, el agua era, dice que no se podía tomar.
Llena de perro, llena de
chumbre. Exactamente.
Y que le dio asco, no se la podía tomar. Y tuvo
que dice que se la empezaba a tomar y se le trababa de la
entonces,
cantidad de...
Sí. dejó de tomar el agua a las 10 y pico de la mañana hasta ayer la visita.
Y enseguida empezó a orinar sangre, porque ¿qué pasa? Él tiene un problema en los riñones grave, ¿no? Entonces, más adelante estuvimos...
Nosotros vamos a seguir aquí como en familia reclamando y esperando que Andy termine de que le entreguen los papeles.
Esperando
de
y no de brazos cruzados, no, porque es lógico, no vamos a estar de brazos
vamos
cruzados.
Vamos a seguir reclamando el derecho que tenemos
vamos
nosotros
a seguir
sobre...
denunciando, porque es un derecho que tenemos a denunciar las violaciones que se están cometiendo con Andy.
Y no queremos más que le digan, mira, habla con la niña para que mira, que no publique, que no sé qué más.
A
no,
ver, funcionamos, dijimos juntos. Que funcionamos como una familia. Tairí es parte de esta familia y Tairí se va, por un, no está hoy con nosotros porque está poniendo denuncias por los canales pertinentes de este país que sabemos que no funcionan para nada, pero las estamos poniendo. La estamos poniendo porque estamos haciendo para cuando no funcionen, entonces volver a denunciar y decir que los organismos de este país que están para la atención a ciudadanía no funcionan, porque sabemos que no funcionan. Pero bueno, tenemos que tener vamos a seguir el protocolo, pero vamos a seguir denunciando. No nos vamos a callar. La única manera que tienen de silenciarnos es o cogernos presos a todos en bloque.
No
pueden coger presos a todos en bloque porque ellos hacen aquí lo que les da la gana en este país, pueden hacerlo o soltar a Andy. Es la única, las únicas dos opciones que tienen.
Responsabilizamos directamente a los que están.
Responsabilizamos a la seguridad del Estado de todo, a cualquier cosa que nos pueda suceder a nosotros.
A nosotros y a la salud de Andy, porque está en sus manos, está en sus manos de que Andy lo libere, porque saben perfectamente cuál es la
historia. Y Andy está preso por culpa de ustedes, y todo esto que está pasando lo han creado ustedes. Ustedes han creado el caso de Andy, ustedes lo están haciendo viral, ustedes están haciendo todo lo que está pasando, es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, es culpa de ustedes, seguridad del Estado. Responsabilizamos a la seguridad del Estado por la vida de Andy, responsabilizamos a la seguridad del Estado por la integridad física de todos nosotros. De todos nosotros tenemos mucho temor de lo que puedan hacerle a Andy y tenemos mucho temor de lo que podamos hacer nosotros, pero tenemos mucho más temor de no ser personas íntegras y de no ser personas honradas y honestas, tengo mucho temor de no poderle mirar a los ojos a mi hijo. No me voy a callar porque toda la vida le he enseñado que las injusticias se pelean de frente y el que está haciendo algo mal se le sale al frente y a paso. Ahora no voy a hacer lo contrario. No nos van a callar. Es la única manera que tienen de callarnos es esa. O nos cogen presos o sueltan a Andy. Es lo que queríamos denunciar y queríamos decir al mundo. Gracias a todos por escucharnos.
Y por el apoyo que estamos
recibiendo de todos ustedes. El calor, las llamadas telefónicas. Nada, aquí estamos listos para ustedes. Lo que necesiten de esta familia, pueden contar con nosotros.
De esta manera concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Otón Marea en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Cerdoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro con ustedes.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...